Al salir de mi asiento esta mañana para subir aquí arriba, Kathy me dice, recuerda, siendo una persona que me estoy enfocada en lo que Dios quiere que hable esta mañana. Y le digo, recuerda que las tres cosas para un buen mensaje. Número uno, sé sincero. Número dos, sé rápido, corto. Y tome asiento. Hace unas semanas, quizás meses, Chris claramente nos ha mostrado en el libro de Efesios nuestra posición basado en lo que Jesús hizo en la cruz y nuestra condición en Cristo. Y estas fundaciones son una historial de lo que vamos a ver esta mañana. Nuestro texto en la mañana, si volteas ahí, por favor. Nunca pensé predicar en Apocalipsis. Apocalipsis. Al ver este final mensaje al hombre y particularmente a aquellos que estás en la posición correcta con Jesucristo. Y al ver este texto esta mañana, vamos a ver no solamente nuestra posición en Cristo y nuestra condición, pero vamos a ver la posición y la condición de aquellos que no conocen a Jesucristo, que no tienen la santidad y también tienen una posición y condición. Y vamos a verlo cómo aplica a nuestra cultura el día de hoy. Y leyendo el texto, el ángel le dijo esto, ángel, y me dijo a mí, no selles la palabra de las profecías de este libro, porque el tiempo se acerca. Que los hacedores del mal sigan haciendo el injusto sea injusto y que el inmundo sea inmundo. Ahí está la posición y ahí está la condición. Es incambiable cuando la persona encuentra su final y después el contraste y que el justo practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22, 10, 11. ¿Cuál es el mayor problema o amenaza en tu caminar a Jesús y a tu familia? Esta pregunta se hizo a miles de personas en América hace unos años por Lifeway. ¿Cuál es la mayor amenaza o problema que tú enfrentas? Te quiero mostrar los 10 mayores. Una cultura anticristiana. Número 2, el divorcio. Número 3, estar ocupado. Estás ocupado hoy como cuando apenas empezaste tu vida, ninguno de nosotros. La falta de una figura paterna, falta de disciplina, presión financiera, falta de comunicación, influencia negativa de los medios, el balance entre familia y trabajo, materialismo. Y número 11 para mí sería pornografía. Número 13, alcohol y drogas. Número 15 es aborto. No lo vamos a ver esto de un aspecto negativo, porque es fácil de entrar en esa actitud. Pero lo vamos a ver la realidad de la vida y la cultura en cual vivimos hoy. ¿Y por qué está número 1? Una cultura anticristiana. Hay una cultura anti Dios por años, pero la cultura de hoy, estaremos de acuerdo que hemos quitado a Dios de todo segmento de nuestra cultura. Empezando en las escuelas. Si ya no oras en las escuelas, ya no tienen los 10 mandamientos. Ya no tenemos tiempo para las Pascuas de una perspectiva cristiana. Y vemos a nuestra familia. Nos hemos alejado de matrimonios santificados bíblicos y en los hombres y mujeres conforme a la Biblia. Y hace unas semanas que el ateísmo es la religión número uno en América. 23% de nuestra población, católicos y protestantes. Los protestantes, las iglesias son el 10%. Y eso es cierto, es cosas que tratamos, perdimos la habilidad personalmente, dentro de los individuales, dentro de las personas, de los hogares, familias, con violencia doméstica. Y también la civilidad en Washington, D.C. Es ahí donde se llaman nombres y se avientan piedras, el método del día. Hemos perdido esas cosas. ¿Sabes cuál es la causa de la muerte número uno en el mundo? No es el problema del corazón o el cáncer. La causa número uno de la muerte es aborto. 42 millones, perdón. Y también la profanidad, el uso del vano del nombre de Dios, la persecución de la iglesia, de cristianos. Aun cuando el domingo de Pascua, cuando bombardearon las iglesias, quizás llegamos a un punto en la cultura donde nos debemos de hacer esta pregunta. La tecnología ha llegado muy lejos y hemos perdido el significado de nuestras relaciones. Ve a un restaurante hoy y mira cuántas parejas, cuántas familias no están hablando, no están interactuando. ¿Qué están haciendo? Están en su teléfono. Esa computadora que cargamos en nuestro bolsillo, que no podía vivir sin ella, pero no dejas que eso sea algo que te distraiga de tu familia, de tu tiempo con tu familia y tus hijos, que sea un tiempo sagrado. Hace 75 años, Albert Einstein hizo esta declaración: temo el día cuando la tecnología va a sobrepasar nuestra interacción humana. En ese día, el mundo va a tener la generación de idiotas. Él no sabía de lo que estábamos tratando el día de hoy. ¿Era profética? Vivimos con estos problemas y muchos más. Y no podemos evitar enfrentarnos a esta realidad. No podemos correr a las montañas de Colorado. Tenemos que tomar una, pararnos firmes. Y pararnos en una manera positiva. Y vamos a ver hoy cómo podemos pararnos y vivir en la cultura de hoy. Vamos a vivir con confianza y victoria, porque ves, tenemos la única respuesta y la única esperanza, y eso es en Jesucristo mismo. Estos problemas, no dejes que nadie te engañe, no son nuevos. Ellos están desde el jardín del Edén con Adán y Eva, y la batalla ha seguido desde el conflicto entre el bien y el mal. Nuestro texto hoy nos dice muy claramente cómo va a terminar, cómo va a terminar. Aún está la guerra entre el bien y el mal. Quiero que veas en Isaías 50. Versículo 20. Isaías 50, versículo 20. Hay de aquellos que llaman el bien mal y mal, bien mal y mal bien. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué significa hay en este pasaje? Ese es el juicio. Será sobre aquellos que llaman el bien mal y el mal bien. Si quieres ver una hermosa ilustración de cómo debemos de vivir hoy, mira el Salmo 27. Perdón, Salmo 11, 3. Si las fundaciones fueran destruidas, ¿qué podrán hacer los justos? David lo contestó en versículo 1, donde dice: en el Señor yo estoy estoy, está mi refugio y pongo mi confianza. Y todas las personas estaban dándole consejos que se alejara. Y esa cultura de el rey del Saúl, esa cultura, estaban aventando flechas a David. Yo no voy a correr, dijo David. Yo no voy a huir. Y aquí en versículo 3 y 4, ¿qué podrán hacer los justos? El Señor está ahí en su santo templo. Y el trono del Señor está en el cielo. Y sus ojos están sobre nosotros. Qué ejemplo tan maravilloso que David nos dio para confiar en Dios. Dios no está sorprendido en lo que ve nuestra cultura o lo que tú y yo enfrentamos, porque Él tiene un plan para final que nunca va a cambiar. Y pensamos que las cosas están fuera de control. Tenemos que detenernos y decir que Él está todavía en control. Y cuando yo pienso en control, yo pienso en mis padres, algunos que los conocieron o me han escuchado hablar de Él, saben de qué a lo que hablo. Mi padre era un hombre cristiano. Él conocía este libro mejor que muchos profesores del seminario. Y a la edad de 92 años, escribió y publicó un libro. Mi papá era cierta persona que siempre estaba en control. Él estaba en la generación de la depresión, un veterano de la guerra, pero él amaba a Jesucristo con todo su corazón. Él compró ganado cuando él tenía como 80 años. Un ganado lo lastimó, lo llevé a que lo checara el doctor, fui con un especialista, nos enseñó los rayos X y me dice, no vas a mejorar a menos que te den una cirugía. Y al estar ahí, me dice él, no me van a operar. ¿Por qué? Si me dan esa operación, voy a estar bajo anestesia y no voy a estar en control. Esa era su mentalidad sobre las cosas. Déjame, te digo algo. Nuestras vidas hoy, dos cosas de las que no tenemos control. Número uno, los padres que se nos fueron dados. Y lo segundo es la generación y la cultura en la cual nacemos y vivimos. No tenemos control en eso. Mi padre no tuvo control de eso. Pero en contraste de eso, a la pregunta que sí tenemos control, ¿qué vas a hacer tú con Jesucristo? Con la posición. ¿Y cómo vas a vivir para Él? Su condición. Esa es nuestra decisión. Eso es para nosotros. Es una introducción muy larga a Revelación 22, 10, 11. Vuelve atrás al Apocalipsis 22. Pero antes de que lo hagas, quiero leerte. En el libro de Daniel, casi al final, Daniel 12, 4, dice, pero más tú, Daniel, sella las palabras de este libro hasta el tiempo del final. Después dijo, muchos correrán de aquí y allá y la ciencia se aumentará. ¿Por qué dice aquí que cierre las palabras? Porque no pueden ser comprendidas o entendidas hasta que ya haya llegado Jesucristo. Y el libro de Apocalipsis explica mucho de Daniel, porque es un tiempo después, finales. La última frase, que en los tiempos del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Te recuerda el problema número 3 de que enfrenta nuestra familia? Lo que es estar ocupados, estar yendo de aquí a allá. Mira la tecnología y la información, la información del día de hoy. Se estima que entre 6 a 7 millones, 7 miles, que nuestra la información se multiplica. En 1896 se dijo, todo lo que se puede inventado ha sido inventado. Pero te digo que eso fue una gran mentira. Con computadoras, con celulares, con GPS, con carros que se manejan solos, que yo sé que nunca voy a tener. Google. Nos sentamos. No sé esto, pero déjame preguntarle a Google. Google no sabe todo. Nuestro Dios sabe todo. Todo lo sabe. Y no nunca debemos de olvidar eso. Y en versículo 10, el ángel le dio las instrucciones a Juan que selle, que no selle las palabras de la profecía, sino que están ahí para ser entendidas y proclamadas y se deben de vivir en nuestras vidas cada día. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Cuando sea ese tiempo, y la diferencia entre estas dos profecías, una palabra, el tiempo. En la profecía de Daniel fue dada antes de la cruz. Y la de Juan fue dada después de la cruz. Y tú y yo hoy, al ver aquí, vivimos después de la cruz. Nuestro tiempo es ahora. Yo no sé cuándo. Pero Jesús dice que él tampoco sabía, que solo el Padre sabía. Pero te voy a decir una cosa. No se te olvide esto. Vivimos en nuestra generación, nuestra cultura, una generación más cerca. Estamos una generación más cerca. Y mira el versículo 11, aquí en nuestro texto. Apocalipsis 22, 11. Esto es el contraste entre aquellos que conocen a Jesucristo y en aquellos que no lo conocen. Es el contraste con la fe eterna, o el destino eterno, entre los justos e injustos. Y lo que dice aquí no es una invitación para que el injusto, para el que hace maldades, que continúe. Es el hecho de su posición permanente el tiempo que salgan de este mundo. Su posición y su condición inmunda. Esas son palabras bíblicas, no mías. Después vemos nuestra posición de justicia y nuestra condición de santidad. Y vamos a continuar por la eternidad. Y al ver esto, hay algo que está muy importante. Y eso que el hombre escoge pecar porque quieren. No porque no saben lo mejor de hacer, sino por esa posición y condición en que se han colocado es permanente y nunca va a ser cambiado hasta que Dios lo haga. Aquí va a ser el tiempo, va a ser muy tarde. Esta decisión se tiene que hacer antes de tiempo. Yo ya la hice, ¿la has hecho tú? Eso es lo que debemos de pensar. ¿Qué eso significa para todos nosotros en esta cultura en que vivimos hoy? Yo creo que Pablo lo describió hermosamente en 2 de Timoteo. Me gustaría que vayas ahí. 2 de Timoteo 3. Y del versículo 10 y 11, encontramos aquí que Pablo llegó a ser la figura paterna en la vida de Timoteo. Y lo estaba guiando, estaba siendo el modelo para tener la posición y la condición de Jesucristo. Y en 10 y 11, dice, pero tú, lo estaba hablando bien de él, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y habló de todas las persecuciones, padecimientos que Pablo sufrió. Y la cultura de ellos no es muy diferente a la de nosotros. Y mira el versículo 10, el final. Y de todas esas persecuciones, el versículo 11, de todas me ha librado el Señor. Y dice que es donde estamos ahorita parados. Eso es lo positivo. En versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué? Persecución. ¿Por qué estamos sorprendidos de nuestra persecución del mundo de hoy. Y también dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Qué no lo que vemos? ¿Qué significa engañando y siendo engañados? Engañar quiere decir que hacer fraude, sacarlos del camino. Y los que están a nuestro alrededor, los que nos quieren sacar del camino, ellos mismos ya han sido engañados. No se te olvide eso. No lo sigas. Porque aquí, él le dice a Timoteo, que mira aquellos que están siguiendo a Cristo, esos son los que debes de seguir. Y sorprende aquí lo que debemos de hacer. Pero persiste tú en lo que has aprendido de la palabra de Dios y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y mira, es todo Timoteo. Timoteo aprendió la palabra de Dios de su abuela Eunice y su madre y de Pablo. Nunca dijo nada de su padre, pero Pablo llegó a ser su padre. Ahora piensa en eso por un momento. Eso es importante para todos nosotros en este lugar. Tú tienes esta responsabilidad. Por ejemplo, compartir este libro. Ahora escúchame una vez más. Porque ninguno de nosotros tenemos la decisión de quién son nuestros padres o fueron. Pero sí tenemos la decisión de qué clase de padre o abuelo vamos a ser a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esa es una responsabilidad, una muy, muy grande, que está en nuestras manos. Proverbios 22:6 dice, ya lo conocen, entrena al niño en su camino, que cuando fuera viejo no departará de él. Pienso ahí de Timoteo, porque su abuela y su madre compartieron este libro y la palabra de Dios, igual que nosotros lo deberíamos de hacer. Y quiero que vayas a 1 Timoteo 5:8, es muy claro. 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Esto es fuerte, y eso es importante. Porque cada uno de nosotros en este lugar tenemos que cuidar a nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Cómo lo hacemos? Materialmente, sí, trabajar duro, provee para ellos, y hazles saber que el trabajo es un llamado de Dios y es provisión. Segundo, emocionalmente, ser estable en nuestros hogares y en nuestras familias. Pero lo tercero, lo más importante, es espiritualmente, proveer para ellos espiritualmente. Es como vamos a sobrevivir y ganar en esta cultura que vivimos, porque no vamos a cambiar nuestra cultura. No la vamos a cambiar. Pero tenemos una responsabilidad de tomar las decisiones correctas en nuestras vidas. Tenemos la responsabilidad correcta de vivir encima los impostores, los engañadores y los hacedores de mal y los injustos. Porque cuando vivimos arriba de eso, encima de nuestra cultura, por encima, van a ver a Jesús en nosotros. Esa es su única esperanza. No vamos a cambiar nada. Quizás se vaya 28% este año, aumento, de aquellos que no creen en Jesucristo ni en Dios. Hay dos tipos de personas al final, los justos y los injustos. Y aquellos que conocen a Jesús y aquellos que no conocen a Jesús. Te quiero decir algo que no quiero que nunca se te olvide, porque nuestra cultura hoy trata lo mejor que pueda para alejar, voltear, cambiar, distorsionar. Deja de decirte algo. Dios no va a volver a escribir la Biblia para nuestra cultura o cualquier otra cultura. Y la palabra de Dios es eterna y es la misma por siempre y para siempre. Y en Isaías 40, versículo 8, encontramos estos versículos. Que la hierba perece, pero la palabra de Dios, de nuestro Dios, será la misma por siempre y permanecerá para siempre. No cambia. Y las profecías que vemos no cambian, no van a cambiar. Así es que volvemos a un tema hoy. Y este es el problema, el tema. ¿Qué vas a hacer con Jesucristo? Esa es la posición. Y segundo, ¿cómo vas a vivir para Él? Esa es la condición. No hay una posición en medio. Ahí está lo justo en la de mano derecha y está los injustos. Y no hay posición en medio. No hay, no lo hay. Eres o no lo eres. En Jesucristo dijo, ¿estás conmigo o estás en contra de mí? Me gusta comprar carros nuevos de vez en cuando y jugar este juego. Que tú tienes una posición. Ese es el precio que no voy a exceder. Y el vendedor de autos tiene esta posición acá. Que él va a creer que tú vas a llegar a estar de acuerdo con su precio. ¿Y cuántas veces estamos ahí negociando? Y vienen del manager decirle como por la quinta vez. Y hace esta declaración. Encuéntrame en medio. Encuéntrame aquí en medio. Y en el análisis final de lo justo y los injustos. No hay negociación. No hay encuéntrame en medio. No hay a la mitad. Así es que regresamos a las dos preguntas esta mañana. Para todos nosotros aquí en este lugar, ¿estás bien? ¿Tienes la posición correcta basado en lo que Jesucristo hizo en la cruz? ¿Tu posición con Él está correcta hoy? Segundo, ¿tu condición, una de vivir a la posición justa y santificada, apartada para Jesucristo? Padre, te damos gracias que tu palabra es tan clara. Te damos gracias, Padre, que tú nos has dado la respuesta a todo. Y Señor, te pido que nunca veamos a nuestra cultura con derrota, con desmayo, con depresión, o cualquier cosa que nos aleje de mostrar el mundo nuestra posición en ti y vivir en nuestra condición en ti, una vida que sea ejemplo lo que significa estar justo en ti, porque sabemos que en tu palabra tú nos dices que debemos de predicar tu palabra todo tiempo y si es necesario usar palabras. Nuestra vida es nuestro testimonio. Señor, te pido esta mañana que si alguien aquí no tiene la posición correcta contigo, que lo hagan bien. Y si hay algunos que han permitido que su condición se aleje de vivir de ti, de vivir por ti, que lo corrijan hoy. Cualquier cosa que tu Espíritu Santo nos enseñe, lo que debemos de hacer. En tu nombre precioso de tu Hijo oramos. Amén. Con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados, tienes una decisión para Cristo que no lo has hecho. No has hecho esa decisión. Tomar tu posición de lo que Él hizo en la cruz por ti, lo puedes hacer. Cualquier decisión que Dios ponga en tu corazón, pasa. Los hermanos están aquí enfrente esperando.